8 minutos pasaron de las 7 de la tarde y ya tenemos en línea a nuestra segunda entrevistada de la tarde de hoy. Comentábamos al principio del programa que vamos a estar hablando sobre el caso del cura Gutiérrez, quien finalmente fue detenido en la noche de ayer. Para hablar de este tema ya tenemos en línea a la doctora Silvia Barrientos, representante de la querella, representante de Alejandra, madre de la víctima de este caso. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida a Radio Nacional Catamarca. Acá Eugenia la saluda.
Hola, Eugenia. ¿Cómo está? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Buenas tardes para usted también. Gracias por acompañarnos y poder hablar de que finalmente ocurrió lo que tanto se pidió, ¿no? Finalmente se detuvo al cura Juan de Dios Gutiérrez.
Bueno, sí. Acostado, pero bueno, todo llega. Yo creo que la justicia es lenta, en este caso muy lenta, pero llega. Hace un año que tuvimos justamente creo que fue un 30 de abril, se ha cumplido un año exactamente de la condena a 12 años de prisión al cura Juan de Dios Gutiérrez, y hemos venido soportando esta parte querellante con, obviamente, el padecimiento de la familia de la víctima y la víctima en particular, estas largas esperas, estas dilaciones, estas oposiciones que no hicieron más que confirmar el fallo del tribunal de sentencia, que fue quien lo condenara en su oportunidad. El día de ayer, bueno, fui notificada por parte de la Corte del rechazo de la Corte a la presentación que hiciera la defensa del cura de un recurso extraordinario federal. No olvidemos que hace poco había habido también hecho lo propio la Corte, rechazando o confirmando en casación el fallo de sentencia. Así que bueno, no sabemos por qué se demoró tanto, porque desde el mismo momento de la sentencia ya debió haber empezado una condena de cumplimiento efectivo. Sin embargo, esperamos 8 o 9 meses para que lo confirmen en la casación, y después debimos seguir esperando la presentación del recurso extraordinario federal. Ahora, podría ser que utilicen el último recurso que les queda, o la última ratio, como decimos en derecho, que es ante los tribunales nacionales, que sería un recurso de queja que podrían utilizar, una queja por denegación de recurso extraordinario federal. Sin embargo, eso no obsta a que acontezca lo que aconteció anoche, que es la detención del cura, y que espere todos los recursos estando en su privación de la libertad ya.
¿Y este recurso que le queda de presentarse ante la Corte Suprema de Nación es para cualquier caso? ¿Tiene que suceder algo en especial para que acepten continuarlo a nivel nacional?
Fíjese, cualquier caso en donde se violenten garantías constitucionales, obviamente, valga la redundancia, derechos o garantías fundamentales amparados por nuestra Carta Magna, por la Constitución Nacional, se puede acudir, lo que se llama acudir en caso federal o de la Ley 48, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se hizo hace poco, donde la abogada defensora del cura presentó un recurso extraordinario federal planteando que se habían vulnerado con el fallo de sentencia garantías o derechos constitucionales, privándolos, bueno, de esos derechos? Sin embargo, la Corte contestó rechazando ese recurso, diciendo que no lograban explicar qué garantías constitucionales se habían afectado, que no se habían vulnerado ningún derecho, por lo que rechazó. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aceptado el recurso o el planteo del recurso extraordinario federal? La Corte, si lo aceptara, tiene que pasar todas las actuaciones a la Corte de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pues esto no pasó así y rechazó in limine. Entonces, ¿qué les quedaría a ellos si quisieran hacer valer su último recurso, que es ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en persona y en queja, y presentar lo que se llama queja por un recurso extraordinario denegado. ¿Entiende?
Sí. Y este caso también sienta un precedente muy importante en Catamarca. Es el primer caso de abuso sexual eclesiástico que se juzgó y que también abre un poco la mesa, ¿no?, a todo lo que viene y a tantas otras investigaciones que se están llevando a cabo.
Fíjense que muchos hablaban hoy día, escuchaba a los periodistas, vinieron a hacernos algunas entrevistas a la mamá de la víctima, a mí en forma particular para por esto de que había salido, de que habían rechazado el recurso, y hablaban mucho de que es un fallo histórico. No soy muy partidaria de decir que es un fallo histórico, que sí es un fallo inédito, claro que lo es, y es un fallo que va a sentar precedente, porque fíjese usted que existen otras causas en contra de sacerdotes que están en trámite, y yo nomás tengo uno que ya lleva 8 años en etapa de investigativa. El niño, que en su momento era un niño, la víctima afectada, un jovencito, un adolescente, un puber de 14 años, que dicho sea de paso lo encontraron colgado de un árbol en donde le salvaron la vida milagrosamente, hoy ya es un joven adulto y sigue esperando justicia contra el cura Renato Yasguido. Y existe la otra causa del cura Pachao, que también pasó por mis manos en determinado momento, en donde fui quien acompañó a la víctima de ese cura a realizar la denuncia, que es un primer paso muy importante en el que se debe acompañar a las víctimas siempre que tengo la oportunidad. Digo, cualquier caso que amerita o que merece una denuncia, amerita que la víctima sea acompañada. Bueno, en ese caso me excusé después de unos meses de trabajo por razones particulares, porque ya tenía mucho, le cuento así en confianza, tenía un problema de salud de mi hijo, anoche volví de viaje, lo operamos de corazón, entonces tenía una situación muy particular que me impedía tener más trabajo y más trabajo, y estas causas en especial, estos abusos eclesiásticos, tienen un plus, un agregado que las hace muy, muy asimétricas en cuanto al desarrollo de que prosperan, cómo prosperan. Entonces, es muy dificultoso. Sabíamos que iba a ser una batalla desigual cuando emprendimos esta lucha con la madre en busca de justicia, pero yo particularmente no pensaba que iba a ser tanto. Sin embargo, bueno, siempre confiamos en el abundante elemento probatorio, en la creencia y fe ciega que teníamos en la veracidad de los dichos de la víctima, en su angustia, en sus 8 intentos de suicidio, en todas los elementos que estaban gritando por todos lados de que había habido un abusos sexuales que pudieron ser probados, por supuesto, y que han soportado los embates de varias instancias de casación, de recursos, de apelaciones, etcétera, de idas y vueltas en etapa investigativa, de idas y vueltas en etapas de condena, y por fin, como usted lo dice recién, se está cumpliendo ya la condena desde anoche.
E inclusive también tuvieron que soportar cuando estaba comenzando el juicio, me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con Alejandra en ese momento y la esperanza que tenían de que se iba a realizar de manera virtual y que finalmente se suspendió porque un abogado no quería ingresar al juzgado y luego otra traba cuando tenían que esperar a que se constituya un nuevo abogado, y así la cantidad de veces que se aplazó el inicio del juicio hasta que finalmente pudo comenzar y llegamos después de un año, como usted dijo, a que finalmente se lo detuviera. Y los tiempos de la justicia, que por ahí son un poco lentos para el sufrimiento que tienen las víctimas, los familiares, los amigos también, y no solo las personas que conocen a la víctima de este tipo de hechos, sino también la sociedad tiene esa empatía muchas veces desde otras víctimas, desde la sociedad en general, de ponernos en el lugar, me podría haber tocado, podría ser alguien conocido. Entonces es una responsabilidad social también todo este tipo de hechos.
Usted lo ha dicho y muy bien explicado. Fíjese que yo considero y se considera así a través de la doctrina y la jurisprudencia también, en la obligatoriedad que debe haber en la celeridad de las causas por parte de la justicia, porque ya no es solamente el particular que va contra el otro particular o el Estado contra el particular o el particular contra el Estado. Acá hay un tercer actor, como usted lo dijo, que es la sociedad. La sociedad que a partir de su reclamo de justicia, de creencia en las instituciones, que exige transparencia en las instituciones y celeridad, porque yo siempre digo, un juicio, la justicia que llega tarde, y bueno, no es tan justicia, ¿no? Hay mucha, mucha justicia que llega tarde y tarde de más. Entonces, esta celeridad en las causas tiene que empezar a ser una constante, una obligación para los jueces, para los fiscales, para los operadores de la justicia, para nosotros mismos, los abogados particulares, porque, por ejemplo, la víctima muy vulnerable y muy vulnerada, que es la víctima del cura Gutiérrez, ha tenido que salir ella, pobrecita, a hablar por una carta que lo vimos que publicó en Facebook, en una red social, diciendo, me lo encontré el cura, y yo, ¿dónde quedo? ¿Dónde estoy? ¿Quién se encarga de mí? Me lo encontré el cura aquí, en el mismo, no sé si en el mismo kiosco donde estaban. Le sacó una foto, tembló, volvió y tuvo una descompensación inmensa que hizo necesaria, tornó necesaria un plus de asistencia terapéutica de la que no puede escapar. Había tenido una mejoría cuando tuvo el juicio, cuando le habían dado de alta ya después del juicio, estaba tan contenta. Y cuando vio que, dice ella en un momento, esto me lo dijo muy íntimamente, para mí lo del juicio fue una farsa, porque el cura sigue preso. ¿Y cómo le explicamos a la víctima esos tiempos de la justicia, esos derechos del imputado a recurrir hasta que la condena quede firme? ¿Cómo se lo explicamos sin que le cause más dolor del que tiene ya? Entonces, los derechos del imputado existen, pero también existen los derechos de la víctima, que no pueden ser soslayados con estas ausencias de la justicia en la celeridad que se le exige. Por eso el actor cada vez más presente, que es la sociedad, y que yo digo que es parte del expediente hoy, el reclamo social, y ustedes como siempre, lo agradezco públicamente y agradezco esta nota, la prensa, que yo creo que lo que no toma la prensa no lo toma la justicia. Cuando hay un caso resonante de la prensa y ahí lo toma la justicia, que no debería de ser así, porque hay muchísimas causas en donde la prensa no ha tomado conocimiento porque el perfil de las víctimas es muy bajo o no quieren que sus nombres, por X motivo, surjan a la luz o salten a la luz. Entonces, no los toma la prensa y tampoco los toma la justicia. Desde estas cositas que son graves, es lo que debe cambiar. Estamos bastante satisfechos en la jornada de hoy por habernos cerciorado, no solamente con los dichos de la prensa de que había sido detenido, sino también presentándonos personalmente en la cámara de sentencia, ante el tribunal de tercera nominación, preguntando con la mamá, ¿realmente está detenido el cura? ¿Realmente? Sí, está detenido. Nos dijeron a las
Ustedes se
11
enteraron por los medios de
55 de la noche,
comunicación.
ingresó al penal. Y de esa manera la mamá empezó a llorar y a quedarse tranquila.
O
Es
sea,
mucha la angustia.
usted como abogada y Alejandra como madre se enteraron por los medios de comunicación, por las redes sociales, de que había sido detenido.
Absolutamente. Yo en la jornada de ayer he recibido en mi correo electrónico del Poder Judicial la notificación del rechazo que hizo la Corte a la presentación del recurso extraordinario federal. Pero no sabíamos que había una orden de detención que salió, creo que del juez Jorge Palacios, que con muy buen tino actúa en consecuencia y que no es juez de la Corte, es juez de la Cámara de Sentencia. Él ordenó de la detención del cura allá en la localidad de Belén. Entonces eso circulaba por la prensa, pero nosotros no estábamos, de eso no estábamos, y no lo estuvimos jamás, ni en el día de hoy. Nos tuvimos que presentar nosotros ante el Tribunal de Sentencia para que nos confirmen. Y el doctor Robledo, que es secretario de la Cámara, nos confirmó que a tal hora ingresó al penal. Pero esto no debiera de acontecer así. Para eso están los teléfonos, con un llamadito telefónico que nos suele hacer la Cámara. Doctora, a tal hora tiene su audiencia, doctora, a tal hora hay juicio. También, doctora, le comentamos para que le diga a su clienta que ha sido detenido, que hay una orden de detención. ¿Sabe cómo ayuda al alma eso? Pero no lo hicieron.
Hay fallas que realmente deberían ser solucionadas a la brevedad, como por ejemplo esta. Doctora, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, llegamos casi al final del programa, pero como siempre es un placer poder hablar con usted para dialogar correctamente sobre este tipo de temas y resaltar también su compromiso con este tipo de causas y por haber logrado lo que finalmente se logró, esta condena, y que hoy en día el sacerdote que fue condenado esté detenido. Así que felicitaciones también por usted, por su compromiso como abogada, representante de tantas mujeres que sufrieron hechos así.
No, la agradecida soy yo, no merezco sus palabras, pero las acepto con muy agradecida. Así que gracias a ustedes por su compromiso social, y bueno, y sigan así, por favor, porque los necesitamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Eugenia. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con la doctora Silvia Barrientos, representante de Alejandra, madre de una víctima de abuso sexual eclesiástico que cometió el cura Juan de Dios Gutiérrez, quien en la noche de ayer fue finalmente detenido en el departamento Belén.